Este lugar donde hoy nos encontramos, la cuenca de Casavalle, es una de las zonas complicadas de la periferia de Montevideo. Este triángulo conformado por Boulevard Aparicio Saravia, Avenida San Martín y Avenida de las Instrucciones reúne a los barrios Borro, Bonomi, Municipal, Ellauri, Gruta de Lourdes y Nuevo Colman. Son barrios cargados de pobreza y de indigencia y donde además los patrulleros, las ambulancias y otros servicios llegan con dificultad. Se trata de una zona que, lamentablemente, por otra parte, es noticia muchas veces por hechos de violencia. Inserto en esa realidad, existe desde hace 8 años el Liceo Jubilar Juan Pablo II, el primer liceo que tuvo esta zona y además el primer centro educativo gratuito de gestión privada que existe en Uruguay. Este liceo jubilar atiende a 140 alumnos en instalaciones impecables y con un proyecto integral y novedoso. Los estudiantes viven buena parte del día en este local y, más allá de lo que son las clases formales, tanto ellos como sus familias participan en diferentes actividades. La enseñanza intensa de inglés y de informática ocupa una parte importante de la currícula que se complementa con la práctica de deportes, talleres y programas de servicio social. Además, el Liceo Jubilar se integra a su entorno con otras propuestas a las que se incorporan amigos de los alumnos que no asisten a este instituto.
Buenas noticias.
En los últimos meses hemos incluido aquí en Perspectiva diferentes enfoques a propósito de la crisis de la institución liceo en Uruguay y cuáles pueden ser las alternativas al modelo tradicional. Bueno, en esa línea es que hoy nos hemos instalado adentro mismo de este liceo, del Liceo Jubilar, para conocer de primera mano esta experiencia cuyos resultados ya son indiscutiblemente exitosos. Para empezar a conocerla más de cerca, nos acompaña aquí en la mesa de trabajo el padre Gonzalo Emilius, que es director del liceo. Gonzalo, buen día, gracias por recibirnos.
Muy buenos días a ustedes, Emiliano, y un placer abrirle las puertas de nuestra casa para que sea también su casa.
Han ido rotando los botijas que nos escuchan. Estos que ahora están sentados en la platea, ¿quiénes son?
Por ahora sigue siendo primero, tercero se fue a hacer un parcial y en breve llega segundo también para instalarse acá entre nosotros.
Bueno, ya los escucharemos a ellos también, pero empecemos contigo. ¿Cuál fue el origen de este liceo jubilar? ¿Qué necesidades había en la zona en materia de educación?
En la zona es impresionante cómo se ha trabajado y se trabaja en escuelas de tiempo completo, en tratar de abordar la primera infancia a través de centros CAIF y de otros espacios. Y la gran demanda que existía, que se hacían los padres, era la pregunta: ¿qué hacemos con nuestros hijos adolescentes? Terminan la escuela, terminan un periodo de 8 horas, y bueno, ¿cuál es la respuesta que tenemos para ellos? Es así que se empezó a buscar, se empezó a soñar con un proyecto que realmente abriera las puertas a toda esa cantidad de adolescentes que quedaban muchas veces sin espacios educativos, sin espacios sociales, sin espacios de integración. Y es así como la gente en torno a la comunidad de la Gruta de Lourdes empezó a nuclearse y fue ese pedido escuchado por la Iglesia de Montevideo, por nuestro arzobispo Monseñor Nicolás Cotuño, y él escuchando el clamor, escuchando este grito y apostando con esperanza a nuestros chicos, es que empieza a impulsar este sueño llamado Liceo Jubilar, que no quiere ser nada más y nada menos que una respuesta a una necesidad de unos padres que decían: tenemos todo este capital, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿Cómo podemos realmente tener un espacio para que salgan adelante?
Los liceos que había en la zona estaban lejos.
Sí, tenemos acá en Casavalle, actualmente existen hoy en día un liceo público, aparte del Jubilar, y los más cercanos, uno está en el hipódromo y otro a la altura de Instrucciones y Propio. Por lo tanto, no solo hay una distancia geográfica, sino que también hay una distancia cultural que es necesario ir salvaguardando.
El liceo público vino después del Jubilar.
El liceo público, el número 69, amigos acá de la esquina y vecinos, empezó hace aproximadamente 1 año y medio. Y estamos muy felices también de poder tener más centros abiertos en la zona.
¿Por qué se llama Liceo Jubilar? Nos preguntaban algunos oyentes.
no tiene nada que ver con jubilados, porque lo que menos queremos acá es que estén jubilados, sino activos. Jubilar viene por fiesta. Cada 25 años la Iglesia declara un año de fiesta, y la fiesta no se puede concebir sin tener en cuenta al otro. Quiere ser un liceo de fiesta donde nuestras puertas sean siempre una respuesta a aquellos que más nos están pidiendo vestirse de fiesta para disfrutar lo que la vida les propone.
¿Y cómo es eso de que se trata del primer instituto educativo privado de acceso gratuito para sus alumnos?
Nosotros, en la realidad educativa uruguaya, solo hay dos formas de acceder a la educación. Una por vía estatal y otra por vía privada. Los privados, la única forma que uno tiene es de costear una matrícula que sostenga el presupuesto que allí se da. Eso es muy limitante a la hora de poder tener otro tipo de propuestas, ¿no? Uh-huh. Y dado que nosotros apuntamos a buscar y a aprovechar todo el capital humano que existe en nuestra zona, que ofrecer una propuesta de calidad no se podía sustentar desde el propio recurso barrial. Entonces fue así que se generó este sueño de abrir un liceo en el cual, para acceder a él, no haya que pagar una cuota, pero por otro lado no sea un freno el poder tener las puertas abiertas. Por eso se crea este sistema mixto, que creemos que es una gran respuesta también a la educación en nuestro país, abriendo una tercera vía de posibilidad y de gestión también.
Ya veremos esto con más profundidad, pero en definitiva el Liceo Jubilar se financia con donaciones.
100% donaciones.
Ahora, tampoco se puede decir que la educación sea 100% gratuita para quienes asisten al liceo. Lo digo porque tanto los alumnos como sus familias se comprometen mucho con esta institución.
Hay un dicho que dice: nadie es tan rico que no tenga nada para recibir y nadie es tan pobre que no tenga nada para dar. El lema institucional es: no tenemos en nuestras manos las soluciones para los problemas del mundo, pero frente a los problemas del mundo tenemos nuestras manos. Creo que frente a los problemas todos tenemos algo que aportar. Es cierto, si bien no se cobra una cuota, todos tenemos muchas cosas que aportar para hacer de este sueño cada día una realidad.
Por ejemplo, aquí los alumnos participan de la limpieza de los salones, de la limpieza de los baños, de la huerta, del mantenimiento de la huerta, y la familia también interviene en limpieza, en cocina, en mantenimiento.
El liceo se basa en una concepción cristiana de familia. Somos una comunidad, y como comunidad de aprendizaje, comunidad educativa, todos los actores somos partes esenciales y tenemos una intervención directa en todos los procesos. Entonces, cada uno desde su propio rol puede aportar y debe aportar lo mejor para el todo. Entonces, ellos lo pueden contar mejor que yo, pero tienen sus distintas comisiones donde, bueno, el salón de clases es nuestro ambiente, es nuestro lugar, es nuestro espacio, de lo cual nosotros somos los principales beneficiados, pero también los principales responsables de mantener esto en buenas condiciones. Y ellos son los que se turnan en cuidar, en ordenar, con sus padres, en pintar, en hacer de esto, algo que nos gusta mucho decir a nosotros, una casa de educación integral. Uh-huh. Por sobre todas las cosas, el liceo es una casa que busca despertar lo mejor de nosotros mismos.
Sí, sí, sí. Son actividades que llevan a que los alumnos y sus familias quieran a este instituto, lo cuiden y lo mantengan en buen estado.
Preguntarles a ellos.
Ahora vamos a charlar con ellos enseguida. La última pregunta para esta introducción, Gonzalo, y quizás no sea una pregunta de respuesta rápida, pero ¿cuál es el modelo del Liceo Jubilar? ¿Cómo lo podemos resumir en algunas pocas frases?
Yo creo que el modelo, en unas pocas frases, Emiliano, se llama una... Capaz que suena un poco cursi, un poco reiterativo, pero se llama tratar de descubrir esta buena nueva que Dios nos ha regalado a todos, de sabernos hijos. Y el modelo es dar a cada uno lo que cada uno merece, buscando entre todos construir esa dignidad que todos necesitamos y que todos merecemos. Uno de los elementos clave de este modelo es la personalización del vínculo. con el alumno y con su familia. No queremos que nuestros alumnos sean números, son personas que vienen de una historia, y saber con quién estoy charlando, saber a quién tengo enfrente, es uno de los elementos característicos de nuestra casa.
Por eso la cantidad de alumnos que asisten hoy, por eso los límites que ustedes han fijado a la ampliación de este liceo.
Tenemos el sueño de duplicar la cantidad de alumnado, pero no llegar a más allá de 280 por eso mismo. El límite lo marca la capacidad que uno tenga de saber a quién tengo enfrente. Ajá. La educación merece y exige que podamos personalizar los procesos y los vínculos.
¿Y qué más? ¿Cómo es el tipo de educación que reciben estos niños?
Es de mucho. El otro punto que tenemos acá en el jubilar es partir del potencial de la persona que tenemos enfrente. Normalmente caemos o tendemos a ponernos desde las carencias del otro, tanto a nivel socioeconómico, tanto a nivel educativas. Lo que nosotros pretendemos, soñamos y buscamos de múltiples formas hacer es pararnos desde lo sano que tenemos entre manos y desde ahí poder llegar a los mejores resultados, con una hermosa frase que es tú puedes. Y el tú puedes se transforma también en no solo decirlo, sino ayudar a descubrirlo y a vivirlo. Y eso implica también, Emiliano, y te lo pueden decir ellos, mucha exigencia. La cultura del no puedo tratamos de eliminarla del liceo, o la cultura del pobrecito, ay no, pero fíjate. Una de las claves también del éxito del jubilar es la exigencia, porque cuando uno ama, exige, y cuando uno exige es porque realmente cree que el que tiene enfrente es un sujeto capaz de dar. Si no espero nada del que tengo enfrente es porque realmente no lo estoy tomando en cuenta. Y nosotros de ellos esperamos absolutamente todo, esperamos muchísimo. Por eso les exigimos. Nuestra exigencia nace de la convicción de que cuando uno exige es porque el otro realmente puede dar. Y ellos tienen mucho para dar y estamos acá porque creemos en que así lo pueden hacer y vamos a luchar para que ellos también descubran. Y ellos te van a contar los procesos personales que han ido haciendo de descubrir todo lo que son capaces de realizar.
La actividad se desarrolla durante casi todo el día, la mañana y la tarde. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan con los distintos módulos que conforman una jornada? Primero está la currícula, digamos la currícula oficial, después hay talleres, hay clases optativas. ¿Cómo es eso?
El ser humano es un ser integral y la educación no puede centrarse solo en el aspecto racional de la persona. Cuando uno piensa en educar, tiene que pensar en todas las áreas en las cuales los seres humanos nos desarrollamos, psicoafectivas, físicas, recreativas, lúdicas. Entonces, cuando uno piensa en el que tiene enfrente, no puede pensar solo en cabeza, sino que también hay que pensar en corazón, en voluntad, en espíritu, en afectos. Y lo que tratamos de hacer a través de la propuesta del liceo es abordar nuestro ser persona desde distintos enfoques, distintos ángulos, también creyendo que cuando me dedico una parte, ayudo al todo, y cuando ayudo al todo, me dedico una parte. Entonces, a través del deporte, teatro, guitarra, huerta, recreación, manualidades, peluquería, DECEM, animación, servicio solidario, lo que se busca es que cada uno desarrolle las habilidades y pueda también descubrir, bueno, cuál es su lugar en esta vida y en este mundo, a través de la experiencia de desarrollar un sinfín de habilidades y, bueno, ir preparándose para ese futuro.
Estamos charlando con el padre Gonzalo Emilius, director del Liceo Jubilar, que hoy nos recibe. Nuestro entrevistado es el padre Gonzalo Emilius, y los oyentes que desde temprano nos están enviando mensajes con preguntas, con dudas, o con comentarios, porque muchos de ellos conocen la experiencia del Liceo Jubilar. Bueno, en algunos casos se refieren al propio Gonzalo. Fíjate este mensaje, por ejemplo, a propósito de algunos antecedentes tuyos.
Los penales no los cuentes.
Felicitaciones a Gonzalo. Ya desde su pasaje por el grupo Scout se veía que tenía madera para tratar con los chicos. Fue el primer y único cura que conocí con perro incluido, dice esta mamá scout del grupo Amti. ¿Cómo es eso de cura con perro incluido?
Tengo un ovejero alemán con el cual también aprovecho a jugar y a veces a bajar las tensiones de la rutina diaria.
¿Cómo se llama el perro?
D'Artagnan.
¿Está por ahí?
No, está en la parroquia.
¿Qué edad tenés, Gonzalo?
Tengo 31 años.
Retomamos el diálogo.
Este espacio es una presentación de Banco Itaú. Banco Itaú. En los mejores lugares, los mejores beneficios.
El padre Emilius recién nos resumía el modelo que se sigue en este liceo jubilar. Por supuesto, son lineamientos muy generales que nos interesa ahora ir viendo un poco más a fondo. Por ejemplo, a propósito de cómo son los cursos, las clases empiezan el 16 de febrero acá. Empiezan bien temprano, antes, digamos, de la fecha oficial.
Empezamos con... Para nosotros es muy importante la nivelación. Entonces, y para no partir de cero, entonces arrancamos siempre con estos cursos de nivelación, tanto de puesta a punto de los que pasan de un año a otro, como de los que ingresan o de los que egresan. Tenemos toda una política pensada y armada para, bueno, que todos podamos llegar a tiempo y en forma a lo que el programa oficial y más nos pide.
¿Y cómo es un día acá? ¿Cómo es un día de estudio, trabajo y disfrute en el Liceo Jubilar? ¿Quiénes se animan allí en la plantea a contarnos?
Estoy cambiando el nombre. Axel te lo va a contar. A
ver. Axel.
Bueno, a la entrada llegamos a las 8:45 y ya nos están recibiendo con un saludo. Y está. Después a las 8 suena el timbre y nos dirigimos cada quien a su salón. Está. A las 10:50 hay un recreo donde todos desayunamos.
Al desayuno es a media mañana, entonces. Sí, ¿y qué más? ¿Qué pasa en esa pausa? ¿Quién sigue?
Después, 1:15, tenemos un recreo que está destinado a la oración, donde cada uno pone las cosas que tiene para pedir y agradecer en manos de Dios y rezamos tomados de las manos en señal de que siempre vamos a tener a alguien a nuestro lado para apoyarnos y escucharnos.
Sí, ayer estuvimos en ese momento, estábamos acá a esa hora. Es un momento muy lindo, se desarrolla en el patio. Ayer el tiempo lo permitía, estaba fresco, pero el sol igual calentaba algo. Y transcurre con canciones, con guitarra, más una parte que también creo que es importante, que es el intercambio de información, ¿no? ¿Qué es lo que se les comunica a los alumnos a esa hora?
Le llamamos avisos jubilares. Ajá. Que se cuenta más o menos las actividades que se van a desarrollar en la tarde o, bueno, una puesta a punto de la jornada que vendrá o de la que está concurriendo, de la que está aconteciendo.
Seguimos con los alumnos que nos están contando.
Y agrego, ayer hubo además anuncio de cumpleaños.
Ah, claro.
Y celebración de todos. Bueno, pero sí, otra Catrín.
Se mencionó a los cumpleañeros y se les cantó lo que correspondía con mucho fervor. Pero después, ¿cómo sigue el día? A ver.
Bueno, después del horario curricular que termina a las 2 de la tarde, cada uno de nosotros tiene talleres que fueron elegidos también por nosotros mismos a principio de año.
Pero pará, ¿y no almuerzan? Me parece que se olvidaron de
sí,
un
detalle importante. Sí, pero el almuerzo viene después del horario curricular.
Ah, ¿es después? ¿Cómo
sí,
es?
Claro. Bueno, el almuerzo, almorzamos todos, distintos horarios porque el comedor no nos permite que almorcemos todos juntos. Uh-huh. Pero almorzamos en distintos horarios, almorzamos todos, sí. Y después,
o sea que el almuerzo empieza a qué hora.
El almuerzo empieza a 2:40.
Ajá.
Después de lavarnos las manos y todo eso vamos, almorzamos y después de eso sí tenemos los talleres que fueron elegidos por nosotros. Y además, sí, Gonzalo me hace la seña de que nos lavamos los dientes después del almuerzo, que no, los cepillos nos los dieron acá y todo. Se ocupan de nuestra higiene también. Y bueno, sí, y después nos destinamos a los talleres que fueron elegidos por nosotros, nos dieron una lista y nosotros elegimos. Y yo, por ejemplo, estoy en belleza, que hacemos peluquería. Y hay 2 años y este año me recibo el segundo ciclo. Y da, es eso.
Pero ya que mencionamos el caso tuyo, sí. Elegiste taller de peluquería. ¿Cuántos días en la semana pasás por ese taller?
Son los jueves, empiezan de 3:30 a 6:00 p.m. Y vienen, como yo estoy en segundo ciclo, ya vienen personas de afuera a atenderse con nosotros, o sea, cortar el pelo, de teñir y todo eso.
valientes son, ¿no? ¿Salen bien? ¿Salen bien?
Sí, salen bastante bien.
Bueno, y después, en los otros días de la semana, ¿tú?
¿Qué los otros días de la semana, yo en realidad me quedo todos los días, menos el miércoles. Uh-huh. Me quedo, el lunes tenemos Alianza, que vamos a estudiar inglés, segundo y tercero. Después los martes tengo voluntariado, que es un espacio donde ayudamos a las comunidades del barrio, CAIF, escuelas, ya sea en pintar, desde pintar a ayudar a chicos a bailar o a recrear, si no necesitan ayuda de ya sea de pintar o pintar bancos, pintar paredes, hacemos eso, que se ocupa tercero. Después, los miércoles hay manualidades que yo no estoy, hay otros talleres, pero yo los miércoles no me quedo. Los jueves, ya te dije, hay belleza, que yo sí me ocupo de eso, tengo belleza. Y los viernes otra vez volvemos a la Alianza a estudiar inglés.
Sí, tienen dos tardes por semana ese viajecito hasta el centro, a la Alianza Cultural sí. Uruguay de Estados Unidos, donde cada jornada tiene, ¿cuánto es? 2 horas y media de clase.
2 horas y media de 60 minutos de clase.
Bueno, y ahora, desde el año pasado se implementó tener clases los sábados, que al principio no estábamos muy, muy contentos, pero bueno, o sea, tenemos clases los sábados y que sí tienen menos horas curriculares, pero es un día igual, hasta las 2 de la tarde generalmente. Y este año, como el año pasado, hubo DECEM, que nos encargamos de una empresa.
DECEM es el Programa de Desarrollo Empresarial.
Ahí va. Y nosotros, tercero, tuvo una empresa que la verdad nos fue bastante bien y cerramos el lunes, nos graduamos y ahí eso terminó. Pero
sí, ese es un programa que recordemos, se implementa en distintos institutos de Montevideo, aquí también, para desplegar el espíritu emprendedor, ¿no? ¿Qué tipo de empresa era la tuya, la que ustedes formaron?
Nosotros hacíamos cartucheras, que no eran cualquier cartuchera, sino que decían lo que sentía, porque usted podía pirograbar lo que quisiera y regalarlo o quedárselo. Y vendimos bastante bien, nos fue bastante bien.
Bueno, ¿alguien más que vaya a participar de este...
¿Algún deportista que claro. Sí que tiene una buena performance? A ver, no tengo ningún deportista, por allá tengo uno lastimado, ¿se animará el maratonista a hablar?
Acá están señalando a uno por unanimidad.
Ah, bueno, a ver,
van 10 manos.
Sí, me parece.
10 manos en torno a una cabeza.
El dirigente, el Forlán del grupo. ¿Quién es?
Este está en primera fila. ¿Cómo te llamas?
Sebastián.
¿Tenés cuántos años?
13.
Bueno, ¿qué deporte haces?
Fútbol, rugby y otros más juntos a otros talleres.
¿Cómo se integra el deporte o los deportes a la actividad de ustedes a lo largo de la semana?
Nosotros después de comer lo que dijo Katherine, luego nos cambiamos y tenemos los distintos talleres distintos días. Por ejemplo, los miércoles, después de cepillarnos los dientes... Vamos, los cambiamos.
Es un detalle importante, el cepillado de los dientes, por lo visto todos lo repiten con mucho cuidado. Y lo miran a Gonzalo como diciendo, viste que cumplimos. Sí.
Y luego tenemos, vienen los profesores de rugby y nos entrenan o acá a la cancha o vamos a otros lugares, más espacios más abiertos.
¿Cuántas veces por semana es el rugby?
Una vez, uh-huh. Los miércoles.
¿Y otros deportes?
Los sábados, después de tener las clases también, nos cambiamos y tenemos fútbol. Vienen los técnicos o lo mismo practicamos acá o en otros espacios.
¿El rugby, cómo te resultó?
Bien, o a veces con algunas dificultades, pero...
Pero cuando te dijeron que ibas a jugar rugby, ¿qué reacción tuviste?
Nada, y pensé que iba a ser un deporte muy difícil. Y...
No es un deporte de este barrio.
No.
¿Entonces?
Que me parecía raro porque yo nunca había escuchado, no sabía las reglas.
Ajá.
Entonces después fui aprendiendo y me di cuenta que me gustó, entonces seguí.
¿Y te va bien?
Sí.
¿En qué posición jugás?
Apertura.
¿Cómo es esto del rugby dentro del esquema de deportes del Liceo Jubilar, Gonzalo?
El liceo lo que busca, Emiliano, es despertar y abrirnos a diferentes escenarios, especialmente a los no conocidos, ¿no? Salir del terreno de lo conocido para descubrir también nuestra capacidad en otros escenarios que a veces ni imaginamos ni pensamos, porque de eso se trata un poco la educación. Educar significa ayudarnos a descubrir ese potencial que tenemos, llevándonos a lugares donde tenemos que necesariamente aprender. Y realmente ha sido una experiencia hermosa, especialmente con la sub-13, que es donde está jugando Cevita. ¿Cómo le fue, Seba, en el primer partido que tuvieron?
¿Contra quién jugaron?
Contra los Cuervos.
¿Jugaron contra Cuervos, sí?
Ganamos.
Ganaron.
Nada menos.
Porque la experiencia más que nada es esa, ¿no? Poder ofrecer una gama de actividades que nos ayuden a todos a ampliar los horizontes.
¿Qué ventajas tiene el rugby, primero como deporte?
Primero como deporte es especialmente el trabajo en equipo, el compañerismo y el respeto de las reglas, ¿no? Eso es como un poco el motivo, el móvil que nos impulsó a diferencia del fútbol. El fútbol destaca más la individualidad, el rugby no se puede jugar si no es confiando 100% en el que tenés al lado, porque jugás con el otro y dependés del otro.
Pero además, con el rugby, con estos equipos de rugby, ustedes logran otra cosa, buscan otra cosa, y es que estos chicos vayan a jugar, a competir, a enfrentarse con botijas de su misma generación en otros barrios de Montevideo, en Carrasco, en Positos, etcétera.
Y que de Carrasco y Positos vienen al jubilar. O sea, yo creo que tenemos que cortar un poco lo que nos hace muy mal a los, mucho mal a los uruguayos, es seguir dividiéndonos. Y tenemos que empezar a buscar que lo único que nos diferencia son nuestras capacidades. Y poder generar una comunidad, especialmente a la edad de la adolescencia, donde el diferencial sea que podemos hacer cosas juntos. Más allá de contextos, principalmente rescatar el sentido de hermandad. Por eso el próximo domingo tenemos un torneo, el primer torneo de la amistad, donde son varios los colegios que, organizado por el jubilar, donde son varios los colegios que en fútbol vamos a poner el acento en lo que nos une más que en lo que nos diferencia o separa, y es una experiencia realmente hermosa. El poder tender puentes en una sociedad que a veces tiende a fraccionarse, a fragmentarse, pero nos olvidamos que lo más importante es unirnos, especialmente los chicos, para construir una sociedad más justa.
Son las 9:06.
Esta semana nos juntamos a cenar.
45% amigos.
Dale, yo le aviso a todos.
30% diversión.
Perfecto, ustedes eligen el lugar.
25% Itaú. Vuelve el 25% menos en restaurantes de Banco Itaú con tus tarjetas de crédito Visa o Mastercard. Martes, miércoles y jueves en Parrilla del Solís, Tandoori, Terracota, Trubil, Umi y Hemingway, entre otros. Banco Itaú. En los mejores lugares, los mejores beneficios. Válido de martes a jueves del 2 de noviembre al 2 de diciembre de 2010. Condiciones en itaulink.com.uy.
¿Qué van a cambiarse para luego?
Sí, desde la audiencia las reacciones están siendo muy, pero muy estimulantes, ¿no? Por ejemplo, viene este mensaje de Patricia de Cardona que dice: buen día, muy buenos días. Qué emoción escuchar a los gurises tan contentos en su educación secundaria. Yo soy estudiante de profesorado de geografía y ya tuve experiencias como docente. Esto, dice Patricia, me impresiona. Y creo que sí, que es una de las sensaciones que sacamos después de estas pequeñas charlitas. Pero vamos a seguir con ellas, y vamos a seguir con el padre Gonzalo Emilio, y vamos a hablar con los profesores, y vamos a recibir a los integrantes de la tertulia de los viernes, porque esta emisión en realidad recién está empezando. Ahora estamos en las 9:11 y continuamos en perspectiva.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
En los últimos meses, en perspectiva, venimos realizando una serie de notas sobre los desafíos pendientes en materia de educación y, en particular, sobre el ciclo básico de educación secundaria, la crisis que afecta al modelo convencional del liceo y cuáles pueden ser los modelos alternativos. Bueno, siguiendo esa línea de trabajo es que hoy nos hemos instalado en el Liceo Jubilar. El Liceo Jubilar Juan Pablo II, que está ubicado aquí en el barrio municipal, en la cuenca Casavalle, el primer liceo que tuvo esta zona, y además, en Uruguay, el primer centro educativo gratuito de gestión privada. Estamos charlando con su director, el padre Gonzalo Emilius. Estamos charlando también con sus alumnos. ¿Y cómo hacemos para abarcar todas las preguntas? Las mías y las de los oyentes que se están sumando. A ver, Gonzalo, ya dijimos que este liceo fue impulsado por la Arquidiócesis de Montevideo. Entonces, quieren saber varios oyentes de qué manera está presente la religión, en las clases, en la relación con los alumnos. ¿Este es un liceo laico?, preguntan algunos.
No, no es un liceo laico, porque, como bien lo aclaramos al principio del año, con cada generación que comienza, no existe una educación que no sea no intencional. La educación es intencional, y nuestro móvil, nuestro motor, nuestro por qué y para qué surge de una experiencia religiosa, y es esa experiencia religiosa la que nos impulsa a y la que nos motiva a llevar el jubilar como lo llevamos y a hacer del jubilar lo que es. Entonces, no podemos mentirle a los padres diciéndole, mire que acá somos a religiosos, a esto, a... ¿por qué no? Surge desde una experiencia vocacional de saber de que hay hermanos que nos reclaman, y frente a ese reclamo, que creemos que también es Dios que nos está reclamando ahí, es que esto se vuelve una respuesta a esa llamada.
Pero los alumnos están obligados a ser católicos, están obligados a participar de las actividades de la iglesia.
Acá no hay obligación de ser católico para participar. Creemos firmemente en que una verdadera laicidad respeta las opciones, y todas las opciones. Lamentablemente a veces en Uruguay creemos que ser laico es excluir la religión de los espacios públicos y llevarla al espacio privado. En el jubilar realmente es explícito esta experiencia cristiana. E invitamos a todos aquellos que quieran vivirla, a vivirla. Si participamos, por ejemplo, de ese espacio de la oración al mediodía, participamos todos nos tomamos de la mano, se deja abierto a que, bueno, si yo no quiero rezar, no rezo, pero eso no me excluye de nuestra propuesta, porque si no sería también muy negativo de nuestra parte excluir a aquellos que no son de nuestra religión. Las puertas están abiertas, el desde dónde no lo podemos negar. El desde dónde es desde una antropología, desde una cosmovisión cristiana católica.
Rosario, ¿cómo es el liceo jubilar? ¿Cómo describes en pocas palabras sus instalaciones?
En realidad es un edificio sumamente sencillo, que tiene exactamente lo necesario. Es decir, ingresamos a un gran hall de distribución, donde se desarrollan, entre otras cosas, esta tertulia. A un lado, sobre esa misma, digamos, pata de la U, que es la forma, digamos, que podríamos describir la planta, se desarrollan las oficinas, también lo estrictamente necesario. Y del otro, un salón biblioteca, que en este caso se ha tenido que sumar a las aulas, porque, bueno, se agregó un primero que había quedado fuera del aula. Y luego, las dos patas de la U, que están alrededor de un patio, tienen por un lado las tres aulas, una a continuación de la otra, y del otro un salón que se utiliza en este momento como cocina, se está preparando un buen salpicón de aves, según veo, y luego las propias mesas que están en este momento sirviendo para picar el pollo y la papa, se juntan y se ponen unos manteles y se utilizan como comedor. Al medio un laboratorio, y luego la tercera sala de ese ala, es un salón de informática que quisieran muchos tener, con 15 puestos de computación, con máquinas de última generación y con sus propios mesas, digamos, apropiadas, de manera que los chicos tienen óptimas condiciones para también tener este rubro cubierto. El predio es muy grande, hay una muy buena cancha de fútbol al fondo, y también a un lado un invernáculo con una huerta, porque entre las actividades que hacen está de plantar de plantar todo lo que en definitiva va a resolver también su dieta, porque está lo que de aquí se obtiene pasa a la cocina. De tal manera que aquellos que de pronto, como todo adolescente, odian las verduras, terminan comiendo las verduras que ellos mismos han plantado. En definitiva, bueno, un gran cerco alrededor, obviamente, al frente todas las aberturas enrejadas, pero un edificio que aparte de estos lugares que les he descrito, la otra condición que no puedo dejar de mencionar porque tantas otras veces la he mencionado en sentido contrario, no hay un graffiti en las paredes, no hay absolutamente nada que digamos de alguna forma señalando la presencia a veces distintiva de lo que es un grupo de jóvenes. Claro, hay en cada salón un papel que entre otras cosas los conmina lo siguiente: desarmó, arme; ensució, limpie; está usando algo, trátelo con cariño; rompió, arregle. Y siguen las recomendaciones, obviamente, para terminar con las que más me gustan: quiere vencer, luche, sueñe después de trabajar.
9:18. Padre Gonzalo Emilius, con lo que contaba Rosario recién, nos queda claro cómo es este edificio y en particular su capacidad locativa. Ya lo mencionamos temprano, hoy el Liceo Jubilar está en condiciones de recibir a 140 alumnos. Está claro entonces que no logra satisfacer la demanda de acceso a secundaria que hay en esta zona. Está prevista una ampliación, pero tú lo decías, no será una ampliación que lo lleve más allá de los 280 alumnos para no perder la escala, para no perder el contacto directo con ellos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta la limitación actual o la futura, pero ¿cómo se hace la selección? ¿Cómo se elige a quienes efectivamente entran y estudian acá?
Anualmente tenemos unos, en el barrio, en la zona hay unos 650, 700 escolares en sexto año de liceo. Nosotros tenemos un nivel de preinscripción de 350, donde desgraciadamente solo pueden ingresar 70 por tema locativo, por tema de personalización, pero también por tema presupuestario. No recibimos ayuda de ningún organismo directo del Estado, por lo tanto es un tema importante a nuestra agenda el buscar recursos. Nuestra idea es poder soñar con abrir más grupos y abrir otros jubilares. La selección es un proceso bastante arduo, de mucho tiempo. Lo que buscamos es ir pasando por distintas etapas para llegar a una que hoy en día nos parece, dentro de lo injusto, lo más justo. Porque vamos a ser realistas, dentro de lo injusto, lo más justo, que es un sorteo. Lo que te excluye del liceo jubilar es no estar en la zona, no vivir en la cuenca Casavalle. Lo que te excluye es pasarte del índice de pobreza marcado por el Instituto Nacional de Estadística. Y lo que te excluye es la extrada. Después, todo lo otro te incluye y nos, con distintas charlas y entrevistas, bueno, vamos viendo el interés de cada familia, y eso va marcando también el convencimiento de seguir estudiando, ¿no? Pero de los 350, los que quedan fuera por esas tres características excluyentes son más o menos unos 280, y ahí es donde pasamos a hacer un sorteo y quedan los alumnos de él.
¿Ustedes, por ejemplo, qué buscan? ¿Buscan a los mejores alumnos según las notas con las que vienen de la escuela? ¿Buscan, no sé, a los más inquietos?
Tenemos a los mejores alumnos, nos buscamos los mejores alumnos.
¿Cómo es eso?
Que eso creo que es la diferencia. Creo que el punto de partida es querer al alumno que uno tiene enfrente. Entonces, por eso son los mejores que tenemos hoy en día. No buscamos a los mejores. Al revés, a veces buscamos aquellos que por alguna razón uno intuye que quedarían fuera del sistema, a esos potenciamos para que se inscriban, para que participen del proceso, para que lleguen al resultado del sorteo, pero estamos muy lejos, Emiliano, de hacer algo elitista, como muchas veces se ha dicho, y nuestro proceso de selección es muy transparente, es muy abierto, varias personas participan del mismo para tener mayor tranquilidad, para tener mayor apertura, Y yo, por ejemplo, quedo por fuera totalmente del proceso este para no contaminar ni contaminarme a la hora de, bueno, de algún tipo de relación afectiva que uno puede poder generar. La Universidad de Montevideo está haciendo un estudio, por lo tanto es la que da garantía de la transparencia de este proceso.
Esa es una de las características del Liceo Jubilar, las auditorías, ¿no?
Sí, está todo auditado. Tenemos auditada la parte económica, cada colaborador o donante recibe un informe anual que está colgado también en la página web de qué se gastó, en qué se gastó, cómo se gastó, porque no es plata que sea para nosotros, sino que nosotros somos intermediarios simplemente y tenemos que responderle a aquellos que colaboran y que confían, demostrando realmente en qué se van los fondos. Eso es por un lado a nivel económico. A nivel académico lo mismo, tenemos pruebas externas, actualmente estamos con las PISA, que nos ayudan a evaluarnos y a compararnos con el resto del país los resultados, que también son pruebas externas y nos dan nuestro punto de partida y también nos marcan el cómo, el qué trabajar. Y la otra auditoría que tenemos es estamos en un proceso de calidad de certificación internacional para, en la mejora de la calidad educativa, certificar al centro en calidad, y eso nos marca también otros estándares que vienen desde España a medirnos en nuestros procesos internos y externos. Mm.
Me quedan una cantidad de preguntas y los oyentes siguen incorporando otras. Por ejemplo, ¿qué pasa con los alumnos una vez que terminan tercero? Porque este es un liceo, es ciclo básico. El Jubilar no tiene bachillerato. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con las opciones de trabajo? ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuáles son los resultados que vienen obteniendo desde el punto de vista académico y que tú decías están perfectamente auditados? En fin, con esos temas ya volvemos y ya incorporamos a Carlos Maggi, a Mauricio Rosenkopf, a Carmen Tornaría y a Ana Ribeiro, que hoy integran la tertulia de los viernes.